Hey, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora o el lugar en donde nos estén viendo o nos estén escuchando. Les habla su amigo, el doctor Sergio Salazar, director del proyecto Fisiología Humana en la Alta Montaña. Y quiero darles la bienvenida a esta tercera temporada de tu programa Frente a la Montaña. En esta ocasión, tenemos una entrevista con un montañista mexicano, Marco Rubalcaba. Él es de origen chihuahuense y cuenta con un amplio récord de ascensos a la alta montaña en México y Sudamérica. Él estará con nosotros para compartirnos su experiencia como montañista y como ser humano. No olviden suscribirse al canal, darle like y activar la campanita para recibir las actualizaciones de este programa. Y sin más, vamos a la entrevista. Y bueno, pues buenos días. Hoy estamos de plácemes, de manteles largos. Tenemos, pues para esta entrevista que marca el inicio de nuestra tercera temporada, a un montañista mexicano de origen chihuahuense, que pues ha llamado mucho nuestra atención por su actividad en los últimos meses en la montaña y pues no nada más en México, sino fuera de México. Y pues nada, muchas gracias Marco por aceptar la invitación y por tu tiempo. Es verdaderamente un honor y más conociendo tu trayectoria que estés este día con nosotros. Y bueno, pues normalmente arrancamos las entrevistas tratando de conocer un poquito del lado humano del montañista, o sea, saber quién eres, a qué te dedicas, aparte de la montaña, ¿verdad? Y bueno, pues para eso te dejo a disposición el micrófono, perdón.
Gracias. Muy
Adelante.
bien. Bueno, pues al contrario, doctor, muchísimas gracias. Para mí es realmente un gran placer, es un gran honor estar pues por aquí con usted compartiendo. Me da muchísimo gusto ser parte, ¿no?, de Fisiología Humana en la Alta Montaña. Así es
Gracias.
que pues para mí es un gran honor. Yo estoy encantado de estar aquí. Y bueno, pues hablando un poquito de su servidor, muchísimas gracias. Les comparto que, bueno, efectivamente me he dedicado durante ya más de 26 años de manera profesional al mundo de la consultoría, del coaching, de la capacitación. Desde hace 26 años impartí mi primer curso de manera profesional y desde ese momento, bueno, me cautivó el desarrollo humano y me he encargado desde ese tiempo hacia actualidad a ser coach de vida, coach de negocios. Soy consultor empresarial, consultor de negocios, entrenador o instructor empresarial también, con temas de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, desarrollo humano y motivación. Y bueno, impartimos también conferencias. Eso es parte de nuestra actividad profesional, de la cual pues ya nos hemos desarrollado hace muchos años y que todavía, bueno, la seguimos manteniendo, ¿no? Tengo un despacho de consultoría, tengo un equipo de consultores. Y esto me permite también, bueno, compaginar otras actividades en mi vida, como el montañismo.
Okay, perfecto. Y en esta actividad del coaching, ¿cuánto tiempo tienes, Marco?
Mire, ya como coach, ofreciendo los servicios de manera profesional y haciendo estos ejercicios, ¿no?, de acompañamiento profesional, tenemos ya 17 años. Yo empecé a implementar el coaching cuando mi consultoría detectaba que los empresarios no terminaban por implementar los cambios. Así es que detecté que se requería un apoyo más humano y un acompañamiento, un complemento para la consultoría. Y fue a través del coaching, esta herramienta que encontré y desarrollé desde hace 17 años, que pues el servicio empresarial cumplió un ciclo virtuoso, porque ahora sí empecé a detectar cambios impactantes en los empresarios, en los emprendedores o en las empresas.
Ya, y esta actividad que realizas de coaching, ¿la entrelazas con la actividad de la montaña o es independiente?
Sí. Actualmente lo entrelazo. Creo que es una herramienta muy poderosa el combinar lo mejor del mundo empresarial con los aprendizajes y lo mejor del mundo del montañismo. Y obviamente me ha contribuido mucho, me ha ayudado mucho lo que yo he desarrollado en el mundo del montañismo para llevarlo con mis clientes, para llevarlo con las personas a las cuales ofrezco el servicio de coaching. Pues obviamente es un ejemplo poderoso y
Claro.
es una metáfora muy poderosa también. Todo lo que vives y aprendes y aplicas en la montaña, replicado en el mundo empresarial. Así es que me ha venido muy bien, me ha sido genial el combinarlo. Y creo que lo he logrado hacer muy bien.
Ya, te felicito. La verdad es, pues son dos actividades, digamos, de emprendimiento, ¿verdad? El hecho de hacer un ascenso a una montaña definitivamente se requiere de múltiples factores individuales, obviamente, y que pues todo favorece para el desarrollo personal. Estoy muy de acuerdo contigo en eso. Y bueno, pues nos gustaría saber, pues ya sabemos que tienes 17 años en el negocio del coaching, ¿sí? Pero ¿en qué momento te decidiste a acercarte a la montaña, Marco?
Sí. Bueno, yo siempre me he dedicado a actividades al aire libre. Siempre me ha gustado el campismo, por ejemplo, desde niño y desde joven. He practicado senderismo también ya desde hace muchos años. Yo recuerdo mis primeras grandes experiencias de senderismo. Bueno, aquí en el estado de Chihuahua, todos ustedes sabrán, pues contamos con la Sierra Tarahumara, ¿no? La impresionante Sierra Tarahumara, las Barrancas del Cobre. Así es que ahí fue los lugares en donde yo empecé a senderear. Ahí fue donde yo empecé a practicar senderismo, campismo. Y en secundaria, estaba en secundaria, me acuerdo muy bien, cuando hice mi primera expedición cruzando las Barrancas del Cobre. Y desde ahí
Precioso.
me dediqué a hacer. Sí, estuvo impresionante esa expedición para esa edad.
Claro.
Y pues desde ahí me gustó, ¿no? Desde ahí me gustó y lo seguí haciendo, obviamente, durante toda mi vida, a veces con menor intensidad, a veces con mayor intensidad, pero la montaña o la alta montaña la empecé a practicar definiendo montaña alta en México. Estoy de acuerdo con los que la definen arriba de los 4.000 metros. Esto lo empecé a hacer hace apenas 5 años, en los que también por un grupo de amigos escaladores, en algún tiempo practiqué escalada en roca, ¿no? Principalmente boulder o deportiva, y traíamos un proyecto de ir a subir un volcán, el volcán La Malinche. Me invitaron y bueno, decidí probar y me gustó, ¿no? Ya probé esa alta montaña, subí La Malinche y desde ahí ya no paré. Hasta el momento sigo activo en esto.
4.600 creo que tiene la Malinche, ¿no?
Sí, la Malinche está aproximadamente en los 4.440,
Ok.
más o menos. Esa es la altura de su cumbre.
Ya.
Sí, sí,
Oye,
sí.
pues qué bien. Y esta actividad, te preguntaba hace un momento, ¿llevas a tus, digamos, asesorados o a las personas con las que estás compartiendo el coaching, los invitas, los llevas a la montaña?
Sí. Surgió un fenómeno muy interesante. Cuando yo empecé a subir alta montaña en Chihuahua, la gente obviamente lo empezó a conocer. Y desde el 2017 me empezaron a decir compañeros, amigos, conocidos, que los llevaran a las montañas. Entonces, bueno, empecé a llevar a amigos, a conocidos, de diferentes ámbitos, a acompañarme en las montañas. Y hasta la fecha lo sigo haciendo. Pero ya cuando empecé a meter esta pues filosofía, esta metodología de lo que he vivido y aprendido en las montañas al mundo empresarial, Entonces también ofrecemos ya el vivir experiencias de montaña para las empresas y hacemos mucho lo que se conoce como los team building o las dinámicas de equipos de integración y llevamos pues departamentos de empresas a vivir experiencias en la montaña, tanto aquí locales, estatales, o también está abierta la posibilidad de llevarlos a ámbitos nacionales para que vivan estas experiencias, ¿no? Lo platicamos en capacitación, en entrenamientos, pero también lo llevamos a la naturaleza, ¿no? A la montaña. Entonces, sí lo estamos aplicando y nos está funcionando muy bien.
Te felicito en ese sentido. Y bueno, considerando que llevas personas que puedan no estar físicamente preparadas para el ascenso, digamos, por encima de los 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿tienes alguna estrategia que sigas para este tipo de actividad? Pues sobre todo, con personas que no están físicamente listas para esta actividad.
Sí. La idea es replicar mucho lo que a mí me funcionó, aunque yo empecé en el mundo de la alta montaña, en los 4.400 metros. Mis siguientes retos fueron pues escalando poco a poco, ¿no? Fui buscando montañas cada vez un poco más altas. Y lo que busco es replicar aquí en Chihuahua o en el estado, cuando lo involucro con temas de coaching o de desarrollo humano, es buscar primero montañas también que sean pues accesibles para este grupo de personas, ¿no? De la empresa que voy a llevar a la montaña. Entonces empezamos con desafíos a su nivel y vamos poco a poco aumentando el reto, precisamente para preservar siempre el cuidado, ¿no? Y la integridad de las personas y sobre todo que vivan una grata experiencia. Yo viví, doctor, esto con mis propios hijos, ¿no? Al yo
Claro.
estar metiéndome mucho en la montaña, pues obviamente la familia y los hijos replican, ¿no? Lo que ven en casa. Y de chiquito los empecé a llevar a la montaña. Y me empecé a asegurar de que cada experiencia de montaña en las que llevaba a mis hijos fuera grata y placentera para ellos, para que quisieran seguirlo haciendo. Y creo que también esto me ayudó mucho, ¿no? Cuando llevo gente del mundo empresarial, pues busco que sea una experiencia placentera. Obviamente se sufre, ¿no? Caminas, haces el ascenso, pero dentro de los parámetros que sea agradable, ¿no? Distinto, placentero, para que genere esa experiencia memorable y el impacto que buscan generar los empresarios al llevar su equipo a la montaña conmigo.
¿Aplicas alguna medida de seguridad en tus ascensos, Marco?
Sí. Cada vez tratamos de implementar más y mejores medidas. Pues obviamente tratamos de estar siempre en capacitación constante y continua, pero manejamos temas de comunicación y aquí localmente, pues ya empezamos a implementar los radios, ¿no? La comunicación por radio, acompañándonos obviamente siempre de gente que me auxilie o me acompañe para llevar los grupos y estar comunicados. Obviamente, cuando no hay comunicación celular, para algún caso de emergencia, pues contar con otros sistemas de apoyo, ¿no? Como los radios o incluso comunicación satelital, desde aquí localmente, estatalmente o nacionalmente, para, pues obviamente, brindar garantías. Aparte, bueno, nos acompañamos de botiquín y de algunas, pues, capacitaciones y conocimientos que hemos adquirido para poder soportar pues la primera respuesta, ¿no? En caso de que algo llegara a suceder, aunque al fin de cuentas son actividades todavía de bajo impacto en las que logramos hacer con los equipos. No los llevamos a niveles muy extremos ni muy técnicos, ¿no? Es algo más esfuerzo físico, algo esfuerzo mental, pero siempre bajo cuidado, ¿no? Con limitantes.
Excelente, excelente. Oye, Marco, platícanos sobre tu actividad. Inicialmente me gustaría que nos compartieras tu actividad dentro de México. Ya nos comentaste ahorita que iniciaste en la Malinche, pero bueno, ¿qué vino después?
Bueno, después de esa para mí gran experiencia que fue la Malinche, eso fue en enero del 2017, que logré llegar a esa cumbre, pues me gustó y empecé a, bueno, pensar cómo hacerlo, ¿no? Más frecuente o más seguido. Incluso empecé a pensar cómo fuera esto autosustentable o autosuficiente. Y después de la Malinche investigué, me documenté, vi posibles destinos y la siguiente meta fue el Nevado de Toluca en ese mismo año, 2017. Después de la Malinche me fui al Nevado de Toluca en enero, si mal no recuerdo, del 2017 y logré hacer la cumbre. Me gustó obviamente la experiencia, lo que volví a vivir y pues cada vez vas viendo nuevos retos, ¿no? Y cada vez vas viendo más alto. Así es que naturalmente vino a la mente el Iztaccíhuatl. Me seguí preparando de enero a octubre, me seguí preparando más para el nuevo reto, me investigué, documenté qué necesitaba hacer diferente para subir el Iztaccíhuatl. Y bueno, pues llegó la fecha en octubre del 2017, yo logré escalar el Iztaccíhuatl, pero ya para ese entonces pues ya tenía la meta más alta, ¿no? Que era el Pico Orizaba. Y lo definí en ese momento para noviembre del 2017. Y también me preparé, me equipé, fui documentándome, entrenando, practicando. Y en noviembre del 2017 alcancé la cumbre del Pico Orizaba, pues cerrando con esto un año prácticamente de preparación, ¿no? Desde que subí la Malinche hasta el Pico Orizaba. Prácticamente fue casi un año, pues que para mí fue de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, fueron siempre cosas nuevas. Así fue un poquito ese inicio de mi actividad en alta montaña.
Y bueno, ya cumpliste lo del pico de Orizaba, ¿verdad?
Así es, sí, yo soñaba con estar en esa cruz, ¿no? Me documenté, veía videos, fotografías, veía esa cruz, esas estructuras metálicas. Y mi sueño estaba muy claro, ¿no? Quería alcanzarlo, quería verlo, quería sentir y saber. Quiere estar ahí y pues prepararme lo necesario. Entonces, pues fue
Subiste
un
por la cara
tiempo.
norte, ¿verdad?
Subí por la cara, ese primer año subí por la cara sur. El
Okay,
primer año,
mejor.
la primera vez lo subí por la cara sur. Muy padre ruta, interesante. Tenía poca nieve. Lo que son conocidos como penitentes, tenía una zona de penitentes en la última parte de la montaña. Tenía poca nieve en ese momento, pero pues me gustó mucho esa ruta, ¿no? Fue espectacular verlo desde esa cara sur la primera vez.
Ya. Y recientemente, de alguna manera nos hemos enterado que has andado fuera de México.
Sí.
¿Cuál ha sido tu experiencia fuera de México, Marco?
Bueno, ya después de ese primer año que bueno, comprobé que me gustó la alta montaña, pues claro, también fui investigando, ¿no? ¿Qué otros destinos podía yo acceder? Y pues venían a la mente y a los planes Bolivia, venían a la mente y a los planes, pues Ecuador, Argentina, muchas, ¿no? Muchas montañas que tenemos, al menos en nuestro continente y por supuesto las que se saben en otras partes del mundo. Pero quería obtener un poco más de entrenamiento, quería obtener un poco más de preparación, de capacitación. Así es que, pues continué escalando en México varios años, hasta que prácticamente este año hice mis primeras expediciones internacionales, igual un poco por la pandemia que se atravesó en
Claro.
el 2020. Y bueno, llegó el momento. Ya tenía yo en la mente mucho Bolivia y tenía mucho en la mente Ecuador como primeros destinos. Y bueno, pues logramos en enero de este año nuestra primera expedición internacional, que fue Ecuador, en donde logramos tres cumbres consecutivas en enero de este 2021. Pues nos gustó mucho esa experiencia, lo vivido. Y luego en este mismo año también logramos la expedición a Bolivia a mediados de este año. Y bueno, pues genial esa expedición. Ya obviamente, pues con más práctica, más experiencia, más preparación, logramos cinco montañas consecutivas ahí en Bolivia. Y ya para finalizar este año, que ha sido un año muy espectacular en pues, mi carrera, acabamos de regresar recién de la segunda expedición a Ecuador del año, la tercera internacional, en donde ahora escalamos cuatro montañas. Logramos la cumbre de cuatro volcanes ecuatorianos.
Wow. Y de toda esta actividad, Marco, ¿cuál consideras Pues hasta ahora tu cumbre más difícil.
Bueno, yo creo que lo interesante es que, y me gustaría hacer este hincapié, la que más sufrí físicamente fue la primera cumbre, el volcán La Malinche. Esa fue mi primera experiencia en alta montaña y yo todavía no sabía qué es lo que tenía que hacer para prepararme bien. Entonces, yo recuerdo y lo he platicado con algunas personas, cuando subí La Malinche por primera vez, prácticamente regresé a casa y una semana adolorido, ¿no? Y prácticamente con las secuelas del esfuerzo. Yo creo que esa fue la vez de la que sufrí más en una montaña por esfuerzo físico. Pero bueno, conforme fui subiendo a otras montañas, pues obviamente hay esfuerzos mayores. Yo creo que la montaña más difícil para mí, la que ha representado un mayor reto, fue el Huayna Potosí, en Bolivia, junto con el Acotango también en Bolivia. Son montañas de 6.000 metros, pero ya representaron, sí, un esfuerzo mayor técnico y físico y mental.
Y en este tipo de actividad y pues sobre todo por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿llevas contemplado dentro de tu equipo utilizar en algún momento oxígeno suplementario?
Bueno, al menos hasta el momento todavía no, porque me manejo dentro de los rangos, dentro de lo que he entendido, que todavía se pueden manejar sin oxígeno complementario. Montañas de 6.000, 6.500, quizá casi 7.000, se pudieran manejar sin oxígeno. Ya obviamente en momentos cuando demos brincos más grandes, quizá ya superando esas barreras de 7.000 metros, a lo mejor sí lo tendré muy, muy presente, ¿no? Porque definitivamente lo que quiero es practicar esta actividad durante muchos años y cuando la acabe de practicar, pues que mi cuerpo no haya sufrido secuelas, ¿no? Entonces, digo, obviamente me quiero cuidar y si es lo conveniente, lo haré.
Lo que te estaba preguntando ahorita era en relación a que pues, la zona de franca hipoxia es por arriba de los 4.000 metros sobre el nivel del mar y estamos hablando de términos de fisiología, ¿verdad? No es lo mismo hablar en términos de aclimatación que pues tu organismo está aclimatado a tolerar a estas altitudes, ¿sí? Sin embargo, si pues cualquier otra persona con menos aclimatación se expone a estas altitudes, pues va a sufrir de mal de montaña. Y pues nada más me gustaría hacer énfasis en que el hecho de que estés aclimatado a tolerar esta falta de oxígeno, pues no quiere decir que tu organismo no esté sufriendo la hipoxia, ¿verdad?
Cierto.
Entonces, es importante considerar dentro de tu, pues no sé, de tu equipo, que con el que subes por ahí unos par de tanquecitos de oxígeno, ¿verdad? Porque ya llegando a altitudes por encima de los 5 y como decías ahorita que has llegado ya a los 6.000 metros, pues es importante que lo consideres en algún punto, ¿verdad?
Sí, me tocó una experiencia, doctor, no todavía muy práctica, pero en alguna ocasión me acompañó una que traía unos tanquecitos de oxígeno. No los utilizó él, pero ya venía preparado, ¿no? Y me llamó la atención porque era la primera vez, al menos en México, que yo veía que alguien portaba un tanquecito. Él es mexicano, pero vive en El Paso, en Estados Unidos, en El Paso, Texas. Y nos acompañó en una expedición y nos llamó mucho la atención, se me hizo algo muy interesante, que trajo unos tanquecitos de gas, de oxígeno, perdón, y no los utilizó, pero bueno, ya venía preparado con eso, sí. Pues fue un detalle interesante, creo que sí vale la pena comprobarlos y considerarlo, ¿no? Para cuidarnos más, sí.
Y bueno, en este mismo tema, ¿qué opinión tienes sobre la regulación y la preparación? Y bueno, en su caso, incluso la acreditación de los guías de montaña aquí en México,
Sí,
Marco.
sí, sí. Bueno, yo creo que es un tema muy interesante en base a este auge y crecimiento que se ha dado en México del montañismo. Yo creo que ya no debe tardar en que se llegue a consensos y en que se llegue a, pues sí, formalizar y profesionalizar la actividad del guía, ¿no? De alta montaña. Me ha tocado conocer en México y en todas partes, en Bolivia, en Ecuador, guías buenos y guías malos. Y también me ha tocado, pues obviamente en base a eso, que la gente que va a la montaña y que se acompaña de un guía, a veces sufra consecuencias pues muy graves, ¿no? Yo creo que es una necesidad ya cada vez más urgente, porque cada vez más gente visita la montaña haciendo turismo de montaña. Y yo creo que es algo que, pues sí, esperemos pronto ya se llegue a concretar. Sí, hay una gran diferencia. Me ha tocado conocer en Ecuador y conocer en Bolivia guías certificados y obviamente se nota, es muy notorio su preparación, su capacitación, incluso su trato y su manejo. Entonces, en México hay muy buenos guías. Apenas empiezan ya algunos a certificar. Me parece que hay uno o dos certificados internacionalmente. Pero esperemos que este fenómeno también se siga expandiendo, ¿no? Que cada vez existan más guías en México certificados, pero creo que es un trabajo arduo, intenso y de alguna manera complejo, que todavía no se han logrado las condiciones para que se establezca. En el ámbito empresarial, doctor, pues le comparto, ¿no? Ya en México ya hay un sistema de certificación de competencias, ¿no? Y yo, por ejemplo, soy certificado como coach ante COMPECER, que es este organismo del cual les comento, y debería de llegar en ese momento en que ya exista la competencia, ¿no? En la certificación como guía de alta montaña, en este ejercicio de equiparar, así como ya también se certifican muchas competencias profesionales, como el ser vendedor o el ser coach o consultor. Esperemos que pronto, ¿no? Porque sí es algo que es importante. Se trata de vidas, ¿no? De vidas humanas.
Por supuesto, por
Y
supuesto.
esto no se debe escatimar, debe de ser ya una realidad pronto, espero.
¿En Chihuahua existe alguna asociación digamos, estatal de montañistas?
Todavía no. Ha habido muchos intentos y muchos clubs, pero no hay una pues asociación o una organización como tal. También esperemos que pronto se empiece a dar, ¿no? Igual lo replico, en el ámbito empresarial, pues hay colegios de abogados, hay colegios de arquitectos, hay colegios de médicos, y sí hace falta también esta figura local o estatalmente. Todavía no hay nada, pero esperemos también pronto se empiece a dar este fenómeno.
Ya, muy bien, ¿no? Pues es un tema todavía de donde hay mucha tela que cortar, y pues no nada más en Chihuahua, ¿verdad? Prácticamente en todo México. No hay
Exactamente.
un ente regulatorio de esta actividad, pero pues esperemos que a corto plazo esto pues dé sus frutos, ¿verdad? Y pues en beneficio pues tanto de los guías como de los clientes en este caso. Y
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
pasando a la pregunta importante, Marco, ¿en algún momento has llegado a sentir síntomas de mal de montaña?
Bueno, sí, sí he sentido síntomas. Creo que en lo que he sentido no han sido síntomas, así lo quiero interpretar yo, muy graves. Han sido manejables, soportables, dentro de los límites y parámetros que también he entendido, pues seguros. Creo que mi cuerpo se ha adaptado bien o lo he logrado ir llevando poco a poco, que creo que es lo que me ha funcionado, pero lo empecé a notar principalmente cuando pasaba la noche previa a ascensos en montañas como el Iztaccíhuatl o el Pico Orizaba. Cuando empecé a subir Malinche, Nevado de Toluca, lo hice sin síntomas, al menos aparentes, ¿no? No hubo dolores de cabeza, no hubo fatiga o cansancio, pues
Extremo.
muy marcado. Pero cuando empezaba a descansar en las noches previas al ascenso, cuando me recostaba en campamento o en refugio o en tiendas de campaña, esperando la hora del ascenso, sí me dolía un poco la cabeza cuando estaba acostado. Sin embargo, al momento de ya de alistarme y empezar a hacer el ascenso, ese dolor desaparecía. Eso pasó los primeros años, como los primeros 2 o 3 años. Ya actualmente, cuando duermo arriba de 4.000 metros en adelante, ya no siento esos dolores de cabeza. Puedo dormir un poco mejor o un poco más, pero fueron como de los primeros que sí detectaba así como molestia, ¿no? Ahora que he vivido experiencias de más de 6.000 metros, he sentido somnolencia, como mucho sueño, como un cansancio inexplicable que después se pasa. Pero empecé a notar eso, no me pasaba eso a los 4.000 ni a los 5.000. Eso me empezó a pasar a los 6.000 metros, ¿no? Que me daba mucho sueño en algunos tramos de la montaña. Y bueno, después se pasó y después pasaba. Pero eso fue algo nuevo para mí en este año, ¿no? Descubrir esos síntomas de sueño. Es creo que lo que más he sufrido o he pasado.
Ah, qué interesante. Y bueno, ¿cómo consideras tu estado de salud actual ya después de tanta actividad en la montaña?
Sí. Yo empecé a notar cambios prácticamente, bueno, yo los noté, se dieron yo creo que desde un inicio, pero yo los empecé a notar como a los 2 años, en donde me hice unos estudios y me dijeron obviamente que mi cantidad de glóbulos rojos pues era diferente a la que debería de ser para una persona normal en Chihuahua, ¿no? Y obviamente sabían que me dedicaba al montañismo, el médico en su momento lo vio. Y me dijo, bueno, puede ser aceptable porque haces esa actividad, aunque me recomendó donar sangre y todo esto para tratar de regular mis niveles de glóbulos rojos en sangre. Eso lo noté a los 2 años de actividad. Y bueno, continué haciéndome estudios para ver estos cambios, ¿no? Ya fui un poco más consciente, pues recientemente de esto, y ya me hago estudios más complejos. Ya me hago pruebas de esfuerzo, electrocardiogramas. Ahora recién estoy monitoreando mis pulmones también un poco más. Todavía no he hecho nada de estudios en el cerebro. No he aparentemente o conscientemente tenido ninguna pues, consecuencias, pero sí empiezo ya a cuidarme más, ya a monitorear más esos cambios, ¿no? Lo noté mucho con la sangre. Aparentemente ahorita mi estado de salud pues es bueno. Vengo de una actividad muy intensa este año. Subimos 12 cumbres internacionales. Dos de ellas fueron más de 6.000 metros. Hice 12 cumbres nacionales. Y siempre gozando de salud, siempre con fortaleza, con motivación. Ahorita ya estoy en Chihuahua descansando, ¿no? Cerrando temporada. Y mi estado de salud es bueno. Y ya próximamente me toca hacer otra vez mi estudio de esfuerzo, mi prueba de esfuerzo. Quizá para mediados o finales de este año lo haga. Igual otra vez mis radiografías de pulmones, pues ver mis estudios de sangre y demás para seguirme monitoreando, ¿no? Me llama mucho la atención porque voy al laboratorio a hacerme mis pruebas y me preguntan siempre, ¿no? ¿Por qué tan seguido, ¿no? Porque los hago casi cada 3 meses y simplemente les digo que pues es rutina, ¿no? Es
Muy
estar
bien.
checando las evoluciones, ¿no? Rutinarias o no.
Ya, este cambio en el número de glóbulos rojos, pues es parte de tu aclimatación. De hecho, es lo que te hace tolerar mejor la hipoxia, ¿sí? Dado que tienes un aumento considerable de glóbulos rojos, pues esto es, digamos, parte de lo que es la aclimatación a mediano y largo plazo, ¿sí? En la medida en que te mantengas en esa actividad y en esas altitudes, pues el número de glóbulos rojos se va a mantener alto, ¿verdad? Chihuahua, la ciudad de Chihuahua, no recuerdo qué altitud tiene Chihuahua, Marco.
Estaremos en promedio entre los 1.300 y 1.400 metros.
Bueno, pues es una altitud también importante. Sin embargo, si te estás sin actividad en la montaña, digamos en Chihuahua, al paso de 3, 4 meses, el número de células rojas en tu sangre pues va a disminuir, ¿verdad? Y esto es porque pues lo que no se usa se destruye, el cuerpo lo destruye, ¿sí? No es otra cosa más que eso. Y finalmente, si regresas a tu actividad, pues obviamente el fenómeno de la aclimatación va a ser más rápido que antes, ¿sí? Porque de alguna manera pues el organismo tiene cierta memoria y eso ayuda a que te adaptes más rápidamente si es que estás en un momento en que dejas de hacer actividad en la montaña.
Sí, pues me he estado monitoreando un poco más, un poco mejor a raíz de que empecé a tener conocimiento de la importancia, ¿no? De esto de la fisiología humana en la alta montaña. Y pues obviamente a través de usted, doctor, lo he sido cada vez más consciente y bueno, me mido con oxímetro, incluso me sucedió un fenómeno que detecté a raíz de que me mido, bueno, con oxímetro de muñeca, noté que en las noches caí mi medición de oximetría, ¿no? Cae un poco durante las noches. Entonces, bueno, ya como que detecto más, ¿no? Cualquier, pues, cambio o síntoma en mi cuerpo, pues, también para tratar de estar alerta y detectar cualquier cosa, pues, lo más temprano posible, yo creo.
Sí, de hecho, hay que ponerle atención a eso porque, digo, todos en general tenemos cierto grado de hipoxia durante el sueño, ¿sí? De hecho, hay lo que se llama apnea del sueño, ¿sí? Apnea quiere decir que dejas de respirar durante algunos segundos o a veces eso se prolonga. Por más de 30, 40 segundos, ¿sí? Las apneas son importantes y su importancia es, pues, básicamente que estas apneas no sean muy frecuentes durante el sueño, porque uno, no tiene sueño reparador y dos, pues, estás exponiendo al cuerpo durante el sueño a periodos de hipoxia. Entonces, normalmente en este tipo de situaciones lo que se indica es el uso del aparatos de presión positiva de aire, nada más, que puede ser a modo de mascarilla o a modo de un artefacto para la nariz, ¿verdad? Y eso lo que hace es introducir aire con presión positiva que pues disminuya significativamente las apneas del sueño. Estos aparatos se llaman CPAP. Entonces, sería interesante que le pusieras atención a ese tema. De hecho, pues ha ganado cierta moda de unos años para acá, ¿verdad? Pues el trabajo de los especialistas del sueño, ¿sí? Generalmente son neurólogos y lo que hacen es evaluarte desde el punto de vista respiratorio tu actividad durante la noche. Entonces te dan una evaluación y pues ya te hacen sugerencia, pero normalmente lo que viene a aplicar es el uso del CPAP, que de alguna suerte el hecho de introducir compresión positiva el aire no te permite roncar primero, ¿verdad? Y pues, segundo, pues la oxigenación es mucho más efectiva, ¿verdad? Y es aire ambiente, no lleva oxígeno y eso pues lo usas nada más cuando vas a dormir.
Interesante. La verdad es que sí, sí me llevo siempre ese compromiso cada año más y cada vez mejor del monitorearme y estarme cuidando. Entonces voy a ver eso, por supuesto.
Perfecto, excelente. Y bueno, Marco, ¿cuáles son tus planes a corto plazo, tus planes futuros?
Pues seguir en montaña definitivamente es algo que me encanta y que quiero seguir haciendo. Vamos a estar con expediciones nacionales, definitivamente continuaremos en nuestras muy bonitas montañas mexicanas y en expediciones internacionales. Y para un poquito de ir creciendo en este rubro del montañismo, queremos volver a Bolivia, queremos volver a Ecuador, queremos incursionar en Perú haciendo alta montaña. Y queremos definitivamente el reto más grande a corto plazo es Chile y Argentina. Nos llama mucho la atención subir el Ojos del Salado, que es el volcán activo más alto del mundo, la cumbre más alta de Chile, la cumbre número 2 de América y también el gigante de América, el Aconcagua, ¿no? Que está en Argentina. También queremos llegar a su cumbre en este año o inicios
Wow.
del siguiente, ¿no?
Yo creo que fácilmente lo vas a lograr con todo el trabajo que has estado haciendo, definitivamente. Y bueno, pues antes de preguntarte cuáles son tus redes sociales, me gustaría saber qué piensa tu familia sobre tu actividad de riesgos. Me
Claro.
refiero en la a montaña extrema, porque ya pues está rebasando esos límites, ¿verdad?
Sí. Bueno, ya aquí en la familia desde hace muchos años, ¿no? Ya 5 años tengo en esta actividad, pues se habla montaña, se respira montaña, vamos a la montaña, aquí en Chihuahua principalmente, a la montaña baja o media montaña. Vemos documentales, series, películas. Bueno, aquí en la familia es algo ya natural, ¿no? ¿Qué piensan? Bueno, pues les da gusto de alguna manera que me vean hacer esto. Obviamente sí, les da de alguna manera siempre preocupación. Tengo 3 hijos, mi esposa y mis 3 hijos, pues continuamente estamos platicando, ¿no? De mis expediciones. Ya me dicen, bueno, papá, ¿ahora dónde vas, no? Y ya están ahí pendientes de mis viajes y de mis expediciones, que este año han sido muy continuos, muy frecuentes. Pero pues es interesante, les gusta, están contentos. Y bueno, pues como siempre y como todo, no dejan de preocuparse, ¿no? Pero bueno, saben, me conocen, que hago las cosas de la manera más consciente. Siempre trato de ser, pues, muy cauto, muy precavido, muy profesional. Y tratar con mucho respeto a esto, ¿no? Porque pues lo quiero
Claro.
seguir haciendo por muchos años, así es que quiero hacerlo de la mejor manera, ¿no?
No, pues
Para hacer.
felicidades y qué bueno que integras a la familia, a tus actividades y bueno, pues siempre ser responsable y cuidarte, Marco, ¿verdad?
Así es. Sí, sí,
Este,
sí.
y bueno, pues me gustaría que nos compartieras. Por si hay preguntas por parte del público, ¿verdad? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo podemos acceder a tu persona?
Claro que sí. Bueno, pues tenemos presencia en Instagram como Marco Rubalcaba Escalona, me pueden encontrar. Tenemos presencia en Facebook, igual, Marco Rubalcaba Consultor. Tenemos también en YouTube ya algunas imágenes, videos, principalmente de expediciones, fragmentos de lo que hemos estado trabajando junto con combinación de mis actividades profesionales como consultor, como instructor, como conferencista. Y tengo una página web donde concentro pues toda la información. Mi página web donde también me pueden encontrar y obtener información es www.marcorubalcaba.com.
Ya, perfecto, excelente. Pues nada, muchas gracias, Marco. Creo que ha sido muy nutritiva la plática. Este, te agradezco mucho nuevamente tu participación, tu tiempo, tu disponibilidad. Y pues estamos a la orden, ¿verdad? Como siempre.
Sí, gracias.
Este, y pues nuestros deseos para ti es que tengas éxito en todas tus incursiones a la montaña y en todos tus emprendimientos en tu negocio.
Claro que sí. Bueno, pues igual, doctor, muchísimas gracias, porque sí, usted ha sido un apoyo muy importante para dar esos pasos más altos y con mayor seguridad, ¿no? Para cuidarme esta conciencia que tengo ahora, definitivamente ha sido gracias a usted, a sus redes, a su contenido.
Gracias.
Y ha sido realmente de mucho valor. Así es que por eso mismo yo encantado de estar aquí y pues directamente, ¿no? Agradecerle también todo ese apoyo porque le he hecho consultas, comentarios, inquietudes, he asistido a sus cursos que son recomendables.
Gracias.
Y pues también estoy a la orden para cualquier cosa, no puedo hacer otra cosa más que estar a sus órdenes y lo que pueda apoyarles con todo gusto.
Muchas
Gracias.
gracias y pues vamos a estar al pendiente de tu actividad, Marco, como siempre. Y pues te mandamos un fuerte abrazo y estamos en contacto por un clic, ¿verdad?
Claro que
Muchas
sí.
gracias,
Igualmente,
Marco.
un abrazo. Gracias.
Gracias, hasta
Un gusto
luego.
estar aquí con el público. Hasta luego.
Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, esperando como siempre que hayan encontrado información útil para su actividad en la montaña. Aprovecho para enviarles mis más sinceros y buenos deseos para este año que comienza, que todos sus proyectos se conviertan en realidad y que sean todos exitosos. Hay que seguirnos cuidando de este tema de la pandemia, ya que viene con renovado contagio para estos próximos meses. Así es que pues a cuidarnos. Por otro lado, les comento también que en los próximos capítulos estaré compartiendo mi experiencia durante el Camino de Santiago, este recorrido de 800 kilómetros durante 35 días deja muchas enseñanzas, deja mucho que aprender en todos sentidos, en el sentido técnico, en el sentido personal, espiritual, etcétera. Hay mucho que compartir y espero pues que estén con nosotros en cada uno de los próximos capítulos. Y para eso también los invito a suscribirse al canal, ¿sí? A darle like al video, activar la campanita para que reciban las notificaciones de nuestros próximos capítulos. Bueno, sin más por el momento, me despido como siempre, nos vemos pronto y que tengan muy buen camino.